Vamos a acercarnos unos minutos esta mañana a una historia que nos llega desde Reino Unido directamente, de hace mucho tiempo, mucho antes de que habláramos aquí tantas veces del dichoso Brexit, y que seguro que os va a encantar, seguro que os va a interesar muchísimo, porque es una de las muchas historias que se van a poder descubrir estos días en Guecho. Arranca mañana y además con muchas ganas el Salón del Cómic de Guecho. Allí estarán muchísimos autores de cómic con sus historias, con sus peripecias, sus colecciones, por supuesto, y además sus seguidores, que también es de lo que se trata, de volver a encontrarse con esos autores, pues en esto que es un punto de encuentro, sin duda alguna, y al que le teníamos, como decimos, muchas ganas después de un año en el cual pues se tuvo que hacer las cosas, como tantas otras citas culturales, de aquella manera, debido a la crisis sanitaria. Bueno, van a estar esos puestos de venta preparados ya del 1 al 3 de este próximo mes de octubre. Será un reencuentro con las editoriales, con las tiendas especializadas, habrá turnos para intentar conseguir esas firmas de los autores, bueno, todo el universo de este llamado el noveno arte, y un escenario que es la plaza de la Estación de las Arenas. Decía yo al principio que allí se van a poder descubrir muchísimas historias, muchas de ficción, pero también alguna que va a mostrar, como vais a ver, pues parte de la realidad de una mujer que, bueno, fue la que se puede considerar la primera paleontóloga de la historia. No sé si podríamos decir tanto. Es la historia de Mary Anning, que ahora mismo se plasma en un cómic que nos parece muy chulo y al que nos queríamos acercar unos minutos esta mañana de la mano de su autor, es Jordi Ballarri, y nos puede contar no solamente de este cómic, sino también de la propia colección a la que pertenece, que también es muy interesante. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya camino para Guecho, para participar. Me imagino que con ganas igual también de encontraros con los seguidores, con la gente, con todo ese mundillo, ¿no?, que ha estado un poco paralizado estos meses atrás.
Sí, muchísimas ganas. Y además, Guecho siempre es una cita ineludible, que se dice, porque el ambiente es muy bueno, la gente que se acerca a conocer lo que hacemos es súper agradable, y la verdad es que apetece mucho, mucho.
Bueno, el mundo del cómic, que muchas veces nos muestra realidades de ficción, pero que en este caso, en vuestra colección, pues no tanto, ¿no? Son historias reales. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, la colección de científicos básicamente son biografías en lenguaje de cómic, de, pues como dicen en el título, de grandes científicos de la historia, e intentamos explicar un poquito pues cómo fueron sus vidas, sobre todo su trabajo científico, ¿no?, y su importancia dentro de la historia de la ciencia.
Científicos y científicas, cosa a la que ya igual no estamos tan acostumbrados.
No, es verdad que hasta hace bien poco las mujeres que se habían dedicado a la ciencia habían estado un poco olvidadas. Se sabía de Marie Curie y poco más. Y la verdad es que hay mucha gente que hizo cosas muy interesantes y muchas historias muy, muy, muy apasionantes que además, en cuanto las conoces, piensas, es que esto en un cómic va a quedar genial.
Es verdad, es el caso de la historia de Mary Anning, ¿no? La cazadora de dragones, habéis titulado este cómic.
Sí, bueno, el título es para darle un toque de fantasía, porque también estamos hablando de un periodo histórico en el que, bueno, pues la ciencia moderna empezaba a parecerse a lo que es ahora, pero aún tenían esos restos de esa magia o esa mística que arrastraba desde tiempos anteriores, ¿no? Y como Mary Anning se dedicaba precisamente a sacar de la tierra vestigios de animales prehistóricos que todavía no se sabía qué eran, pues hemos intentado darle ese giro así fantástico.
Está bien, sí, es verdad, esos paleontólogos que se fueron encontrando, bueno, con una serie de elementos que bueno, ellos tampoco se autodenominarían paleontólogos, lógicamente, pero con esos elementos, esos fósiles, que igual, claro, en otra época pues sería difícil, ¿no?, identificar o catalogar.
Claro, en ese momento efectivamente no existía la paleontología, eran geólogos, al rebuscar entre sus piedras, pues encontraban otras piedras diferentes, que son los fósiles, que eran esos restos de animales que habían vivido hace millones de años. Y no sabían muy bien qué eran. Intentaban, utilizando la anatomía comparada, imaginarse cómo podían ser. Y de hecho, pues es famoso las reconstrucciones bastante equivocadas desde nuestro punto de vista de los primeros animales que identificaron, como el iguanodón, por ejemplo, que luego, a lo largo del tiempo, con sucesivas investigaciones, pues los paleontólogos actuales han ido ya ajustando un poquito más el aspecto real, ¿no? Pero en aquel momento, pues tenían que echarle mucha imaginación porque había lo que había y era muy difícil.
Ya, era un trabajo también un poquito de creatividad, ¿no? El intentar completar lo que
Sí, sí,
tenían
sí.
con lo que se imaginaban, ¿no? Que podía faltar.
Eso es, sí.
Sí, claro, cuesta imaginarnos, ¿no? Cómo era la labor científica, pues hace un tiempo y cómo ha cambiado, ¿no? Y cuesta imaginarse que ellos se dedicaran, bueno, que ella se dedicara con su padre a vender esos pequeños fósiles que se iban encontrando, ¿no? En la costa de Reino Unido, en el sur.
Claro, en principio aquello era simplemente una actividad económica, digamos, ¿no? Porque Mary Anning, lo que tenía, la dificultad que tenía es que además de ser mujer en aquella época, y entonces pues no estaba considerada como una igual de los hombres que se dedicaban a lo mismo, es que además venía de una familia muy pobre, entonces tampoco tenía acceso a la educación que le hubiese venido estupendamente para hacer su trabajo, ¿no? Todo lo que sabía ella lo tuvo que aprender por su propia cuenta. Entonces, sí, efectivamente iba con su padre a buscar fósiles porque simplemente porque eran una curiosidad, un recuerdo que podían vender a los turistas, pero a fuerza de ir a los acantilados de Lyme Regis a buscar estos fósiles para ganarse la vida, pues fue encontrando cosas cada vez más interesantes que ya pasaron de interesar a los turistas y ya a atraer la atención de los científicos del momento que estaban pues estudiando este tipo de cosas.
Claro, no sé cómo ha sido el proceso de documentación para comprender, ¿no? Un poco en toda su extensión la propia biografía de Mary Anning, porque yo he leído que bueno, que al final terminaban incluso consultándole a ella, ¿no? Sobre esos fósiles, algunos científicos ya supuestamente reputados, ¿no? En el mundo de la, bueno, de esta nueva, bueno, geología o lo que ya sería
Sí.
paleontología, aunque no llevara ese nombre. ¿Esto es real? ¿Al final se le pedía consejo a ella?
Sí, lo que pasa es que un poco off the record, era decir, que iban allí, le pedían consejo, le iban a buscar a ver qué había encontrado, porque sabían que ella siempre encontraba vestigios muy interesantes y que también sabía sacarlos de la roca lo mejor posible, ¿no? Porque ya tenía muchos años de experiencia. Lo que pasa es que luego, a la hora de publicar, a la hora de a partir de esos hallazgos, sacar conclusiones y hacer artículos o conferencias, no solían mencionarla. Ya digo, porque es eso, no la consideraban, entre comillas, digna. Era simplemente, pues eso, una señora que sacaba las cosas para que luego ellos, que eran los científicos, hicieran el trabajo de verdad, digamos. Entonces, estaba un poco, digamos, marginada, ¿no? Y la investigación. Bueno, como en todos los cómics de colección científicos, la investigación, la documentación corre a cargo de Taira Lanuza, que es doctora en historia de la ciencia, entonces ella maneja muy bien todas las fuentes y sabe a qué libros tiene que consultar, ¿no? Porque yo no sabría, yo pues haría lo que haría cualquiera, ir a la Wikipedia y a saber los problemas que me cuentan.
Claro.
Pero ella sabe, entonces ella se lo estudia todo, consulta varios libros, compara, va mirando lo que tiene más visos de ser verdad que no, y luego ya me lo pasa a mí y yo a partir de esa información pues lo traduzco, digamos, a un cómic.
A lenguaje cómic, ¿no? Y elaboras
Sí.
unos preciosísimos cómics que son muy, muy chulos y que ya van unos cuantos, ¿no? En esta colección de la que estamos hablando y que se han sufragado, o por lo menos en sus primeros momentos, mediante la fórmula de crowdfunding, el micromecenazgo famoso por el cual pues la
Sí.
gente, ¿no? Va aportando y luego ve ese resultado. Somos todos un poquito editores, digamos.
Sí, la verdad es que es una fórmula que a mí personalmente me ha ido muy bien. Bueno, también que ya llevo 11 tebeos con esta fórmula. Y porque es que la verdad es que es muy, aparte del respaldo económico que a la hora de publicar cualquier cosa siempre va muy bien, porque es bastante costoso hacer y luego editar un cómic. También el saber que hay gente fuera que te apoya en tu trabajo es muy muy gratificante, ¿no? Porque ya sabes que hay gente esperando que tú termines tu cómic para leerlo. Entonces, digamos que es un poco de presión, ¿no? Pero también es, no sé, es una presión agradable, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí yo estoy muy contento con esta fórmula porque gracias a todos los mecenas que hemos tenido en las campañas sucesivas, pues he podido sacar adelante esta serie que de otra manera pues seguramente no hubiese podido.
Ya. ¿Cuál será el siguiente? ¿Lo tenéis ya en... ¿Tienes alguna
Sí,
idea o...?
ya tenemos una lista, vamos subiendo y bajando nombres según lo que nos apetece, porque además la idea también es intentar ofrecer una imagen lo más completa posible de la historia de la ciencia. Entonces procuramos ir cambiando de periodo histórico, ir cambiando de disciplina, ¿no? Para no centrarnos siempre en la física o el siglo XIX, porque al final sería un poco repetitivo y lo bueno que tiene la historia de la ciencia es que es muy, muy rica, ¿no? Entonces, para cambiar un poco de registro, porque ya llevamos varios científicos, perdón, del 19, vamos a hacer a Avicena, que fue un médico musulmán del siglo XI, cuyos estudios fueron pues la base de la medicina de toda la Edad Media en Europa y en Asia.
Bueno, pues interesante suena también y un poquito, claro, ¿no? De reivindicación de algunas figuras que igual pues no conocemos, ¿no?
Sí,
el gran
sí,
público
también.
O que no nos han aparecido en los libros de historia cuando lo hemos estudiado, así que también a modo de, bueno, de reconocimiento, ¿no? Digamos a todos estos científicos, pues esta colección que, como decimos, colección científicos, en este caso queríamos centrarnos en este último, el cómic de Mary Anning, Cazadora de Dragones, que estará estos próximos días allí en el Salón del Cómic de Getxo, al que me imagino que te diriges ya, ¿no? Esta misma mañana te vienes para acá, así que bueno, pues esperemos que vaya bien todo el Salón del Cómic de Getxo y que os vaya muy muy bien, especialmente a vosotros, pues Jordi Vallarri, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.